sin complejos. Es radio.
Buenas, Stimmermans. Bueno, nos va usted a hablar de economía sin complejos, pero antes de entrar a hablarnos, creo que usted hoy nos quiere comentar qué va a pasar este año que viene, que se presenta económicamente muy interesante, lo cual no es necesariamente positivo.
No.
Pero antes de eso, me gustaría que comentara usted la nominación de Luis Garicano como cabeza de lista para las elecciones europeas por parte de Ciudadanos. Eso es, como intuyo, una clara apuesta por el liberalismo económico.
Bueno, yo creo que Luis Garicano, al que personalmente y profesionalmente respeto mucho, es un clásico miembro de la London School of Economics, que aunque desde fuera todo el mundo parece ser que es un maldito neoliberal, pero en fin, la LSE no es precisamente la cuna del liberalismo, ha sido más bien un lugar donde el keynesianismo ha acampado por sus respetos. Lo que pasa es que los, entre comillas, liberales de la LSE, como los de otros lados, tienen la virtud de que pueden criticar el libre mercado cuando les venga en gana y luego proponer las soluciones más, digamos, liberales, sin ningún tipo de complejos, ¿no? Porque ellos sí lo hacen por el bien de los más pobres, no como los liberales que lo hacemos siempre para, para explotar a los demás, ¿no? Luis Garicano propuso la mochila austríaca, ¿no? Aquí ese sistema en el cual pues cada trabajador, se llamaba mochila austríaca no por ser de economía austríaca, que no lo es, sino porque cada trabajador se lleva, entre comillas, su propia indemnización, ¿no? Lo que contribuye para su propia indemnización de empresa a empresa. Bueno, todo aquello que contribuye a que el trabajador, la persona, sea libre y que esté incentivada para que sus esfuerzos y sus cotizaciones vayan en beneficio propio, será bueno porque incentivará precisamente el esfuerzo y el ahorro. Luis Garicano no me parece una persona. Sí representa la moderación, sí representa una cierta economía liberal, desde luego, sobre todo comparado con la mentalidad que hay en España. No me parece un personaje, en fin, de una atracción electoral máxima, ¿no?
Podemos intuir que la campaña de las europeas la protagonizará Albert Rivera.
Exactamente. Yo lo creo. Y es más, una interpretación malvada habría concluido incluso que ha elegido un candidato que no le haga sombra, ¿no? Se imagina usted, no digo que sea bueno eso, pero se imagina usted a una Inés Arrimadas de candidata al Parlamento Europeo.
Pues yo creo que arrastraría bastante.
Yo creo que arrasa. Pero bueno, en fin, se va el año 2018, llega el 2019 y a mí me parece, es decir, yo, claro, me voy haciendo mayor, con lo cual no es que vaya dejando de ser optimista, sino que soy un optimista bien informado, es decir, un pesimista, ¿no? No como usted. Yo recordaba, hace mucho tiempo cité aquí una obra maravillosa, que es El camino de servidumbre, de Hayek. No es una obra que vaya a comentar aquí, pero tenía un elemento muy de mucho valor para interpretar no solo la realidad económica, sino para interpretar el futuro, ¿no? Que es que cuando una sociedad interviene en la economía y crea determinados problemas, sucede una cosa que es un efecto de huida hacia adelante. ¿Qué ocurre? Que los mismos problemas que crea la intervención requieren, a su vez, más intervenciones para paliarlos. Y eso es un camino que Hayek llamaría camino de servidumbre, una obra hecha para explicar que las medidas intervencionistas adoptadas en tiempo de guerra, en tiempos concretamente de la Segunda Guerra Mundial, si no se remediaban inmediatamente y a tiempo, podían llevar no solo a una cada vez mayor intervención, sino a las sociedades totalitarias que precisamente con la guerra se habían querido combatir, ¿no? ¿Cuáles son esas señales que podemos ver que se están produciendo? Una muy evidente, por ejemplo, la normativa sobre alquiler de pisos, ¿eh? Es decir, sabe usted, saben los oyentes, sobre todo, se ha tratado en esta emisora y en Economía para Todos de Carmen Tomás, se dedicó el programa.
Imprescindible programa,
se dedicó el programa de ayer al asunto. Los controles sobre alquileres de pisos, las intervenciones, la mayor dificultad para desahuciar en caso de incumplimiento de contratos, el alargamiento de los y el endurecimiento de los plazos de los contratos, lo que suponen al final son dos cosas. Es un encarecimiento, claro, de los precios de los pisos y una restricción, por supuesto, de la oferta de pisos de alquiler. ¿Qué ocurre? Que aunque la ministra de Economía se ha opuesto y ha conseguido ponerse al control de los precios que se propugnaba para contentar a Podemos, la propia dinámica de ese contrato, de esas restricciones, llevarán inmediatamente, eso lo veremos pronto, a que se proponga el control de precios. ¿Por qué? Porque los problemas creados con esa intervención del mercado de alquiler se achacarán al mercado, se achacarán a los especuladores, se achacarán a los malditos propietarios, ¿no? Muchos de los cuales, por cierto, son viudas.
Lo hemos visto antes. Resulta que los políticos arruinan las cajas de ahorros, es decir, los bancos públicos, y entonces, ¿a quién se echa la culpa? A la banca, a los bancos privados, al libre mercado, a los malditos neoliberales, y nos encontramos con que hay gente que desde Podemos dice, habría que crear un banco público. Y dices, o sea, otra vez otra caja de ahorros para que la volváis a arruinar, ¿no?
Claro, en varios sectores está ocurriendo lo mismo. En el alquiler de piso es evidente, es decir, las restricciones que se están dando ahora, lo que llevarán dentro de unos meses es a proponer mayores restricciones. Y la gente se intentará convencer a la gente de que la culpa es del mercado y no de las restricciones que ha impuesto precisamente el gobierno o la ley. En Seguridad Social y Pensiones está ocurriendo lo mismo. En este momento la política del gobierno no es otra distinta de la de aumentar las pensiones para todos, independientemente no solo del ahorro, digamos, o de la caja de la Seguridad Social, sino independientemente del ahorro que se esté incentivando o desincentivando, del ahorro que se esté produciendo en los propios pensionistas. Con lo cual, antes, sea una situación curiosa, se confiscaron los ahorros de los pensionistas, las cotizaciones obligatorias, ¿no? Ese ahorro obligatorio que debía ser para su pensión y se utilizó para las pensiones de los pensionistas actuales, y ahora mismo ya ni siquiera ese ahorro va a ser suficiente para pagar a los pensionistas actuales, no digamos ya los futuros. ¿Cuál es el futuro inevitable? Que esa mayor intervención, esa confiscación por parte del Estado de esas pensiones, llevará a una mayor confiscación. Dentro de muy poco, en unos meses, don Luis, en unos meses, recuerde esto que le digo, no solo se planteará, sino que se ejecutará la idea de o aumentar las cotizaciones enormemente. Sería muy muy grave porque el paro que crearía encareciendo todavía más el contrato de trabajo sería tremendo, o soportar una parte importantísima del sistema de pensiones mediante impuestos. Volvemos a oír hacia adelante, ya se había desincentivado ese ahorro, pues dentro de poco ya el ahorrar para una pensión, sea de forma forzosa, ¿no?, como en una cotización pública, sea de forma voluntaria, como en un sistema privado de pensiones, ya será irrelevante, porque las personas a las que les cuesta hacerlo se darán cuenta de que no importa, no hay dinero para pagar las pensiones y lo que tengo que hacer es pelearme por que me paguen mi pensión independientemente de que haya ahorrado o no con ella. Se llevará también a algo que ya sucedió en Argentina, que sea que se plantee como solución a la quiebra del sistema de pensiones la expropiación de las pensiones privadas, de los fondos privados de pensiones. Eso se planteó en Argentina y se ejecutó parcialmente y se planteará en España. ¿Por qué? Porque evidentemente esa salida de los fondos privados de pensiones, ¿quién lo puede hacer? Bueno, pues quien ha tenido capacidad económica o sencillamente quien ha priorizado esos sistemas privados de pensiones frente al resto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que plantear esa expropiación del sistema de pensiones nuevamente desincentivará ese ahorro. Como vemos, esa huida hacia adelante, ¿a quién va perjudicando? Pues a los más pobres, y de los más pobres va yendo hacia arriba, ¿no? Quiero decir que lo que yo veo en la sociedad actual, y eso solo se puede romper mediante un gran sufrimiento, es que es una huida hacia adelante, es ese camino de servidumbre que decía Hayek. Mientras no se plantea, antes hablábamos de lo importante de la irrupción de determinadas fuerzas políticas, en el sentido de que se estaban planteando determinados debates que no se habían planteado. Uno de los debates, evidentemente, que se van a plantear es el de cambiar radicalmente el sistema de pensiones. Radicalmente. Cada uno puede tener sus ideas en cuanto a cuál debe ser el sistema privado, pero obviamente hay una serie de cosas que se están destruyendo y que no habrá más remedio que plantearse cómo reconstruir. ¿En qué son esas cosas que se tienen que reconstruir? Un sistema que incentive a todos y cada uno de los trabajadores, en primer lugar, a ahorrar. ya no digo ya ahorrar para su propia pensión, digo ahorrar para que haya pensiones, ¿no? El sistema actual desincentiva los ahorros y desvincula las cotizaciones o el esfuerzo personal de cada uno con la remuneración que tendrá en el futuro.
Don Asís, muchísimas gracias por haber participado en este programa, tanto como tertuliano como desasnándonos desde el punto de vista económico durante 2018, y en 2019 esperamos contar con usted otra vez.
Feliz año.
Sobre todo porque después de ver la emisión en vídeo, alguna oyente ha dicho que es usted el más guapo de los de la tertulia.
Pero esa, es una prima, esa es una prima mía, es que no se entera usted de que la familia es lo primero. No, muchísimas gracias, feliz año a ustedes, feliz año al equipo. Esta casa es verdaderamente un lugar donde merece la pena estar siempre. Gracias.